Pablo, Gonza, Majo y Mati. ¿Quién te dice? Un viaje a las historias que nos proponen los libros. Conexiones inesperadas. Nuevos horizontes. Ideas que nos cambian. Experiencias lectoras. La columna de Joana Pelufo en ¿Quién te dice?
Joana, querida, ¿cómo estás?
Muy buenas, buenas, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Bienvenida.
Todo bien, por suerte.
Me alegro
recién
mucho.
Recién aterrizada, chiquilines.
Qué experiencia de viaje.
Jugadora.
Desmenuzar a la gente que hay, capaz que alguno escuchó la otra vuelta a qué iba, pero
tengo,
ahora que fuiste
tengo
a qué...
algo para contarles con respecto a eso, y tengo una pregunta a ustedes. ¿Qué es lo más loco que ustedes han hecho por alguien que admiran? Así, tipo, en cualquier tipo de arte, lo más loco.
A partir de ese momento que admiran, porque la charla que tengo fuera del aire no...
O, bueno, algo que te gusta mucho, 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 que estás dispuesto a hacer algo así como, ¡re loco!
Irte a otra ciudad para verlo.
¿Lo hicieron en algún caso en particular? ¿Ustedes lo hicieron?
Sí, yo
no, yo a Buenos Aires fui pila de veces a ver recitales, por ejemplo, que me interesaban.
¿Cuántas horas estuviste esperando?
No, ah, claro, por eso, una cosa es la distancia, otra cosa es la espera.
Bueno, pero también lo más loco, un viaje de acá a España, un viaje entre Miami y Nueva York solo para ver a un artista, lo considero una movida.
Es una movida. ¿Quién fuiste a ver?
A Bruce Springsteen.
Nice.
Y a Nick Cave.
No, por claro, eso yo me moví por algo no.
Y sin pasar, o sea, noche en tránsito, digamos. Pasé la noche en Cuaraí para poder verlo.
Lo más loco, Buenos Aires, ir y volver. Para una artista. Para,
esa cosa tipo fan de que va a ver a Taylor Swift el día, y acampas un día, a tanto no llegué ni por...
No, ya hasta tanto, tan de
no,
señores de fanatismo.
Pero
es otras edades aparte, ¿no?
Claro.
No,
pero yo, cuando eran más chicos,
lo que hice
dije
más,
chicos, no
lo
jóvenes,
más de
por las
espera, las colas más largas que hice en mi vida, que recuerdo, son para ver a los Rolling Stones la primera vez, que fui creo a las 2 de la tarde o a la 1 y el show era a las 9 de la noche, en la cancha de River. La cola para ver a el mausoleo, para entrar al mausoleo de Lenin en la Plaza Roja, que le hicimos Carlitos Tango y nos llevó como 2 horas y media. Y la entrada a la capilla, para ver la Capilla Sixtina, que ahí también estuve como hora y media haciendo cola.
¿Y algo vinculado a los libros? ¿Algún autor alguna vez que hicieran, no sé, tipo fila para una firma o algo que sea?
Yo
como...
llegué a tocarle timbre en la casa al Pichón Núñez para que me firme el libro. Así ganamos la Copa América en el 95.
Concha de... Un Benedetti se está retorciendo.
Lo tengo autografiado acá.
Yo ahí admito ciertas ventajas que da el laburo, que en un... yo laburé en editorial, todo, entonces cuando quise algo de eso tenía un acceso relativamente fácil, mucho más que... Yo sé, cuando venía Pérez Reverte, cuando venían los autores grandes de la editorial, más o menos la dibujaba.
Caballero,
no, no, no tenía que hacerla... O sea, por los tipos que haría esa cola, pude acceder de otra vez. Gracias al laburo de otro lugar.
Sí, en ferias del libro. No sé, a hacer fila unas horas para ver a algún autor. Bueno, la última fue Irina Vallejo acá en Montevideo.
Es verdad, fue también super rockstar además Irina acá. Sí. Buenísimo, no, más que nada por esto de... Yo hice algo similar, hace unas columnas les contamos que incluso... Cuando se me dijo, no, pará, no cuentes más para cuando vuelvas, lo contás. Estuve en Salt Lake City, en Utah, Estados Unidos, a la convención literaria de Brandon Sanderson, me paro, me siento... Del señor Brandon Sanderson, autor norteamericano que es de fantasía épica, el constructor de la fantasía de otra mirada en los últimos 10 años por lo pronto. Y fue una locura. Primero fue una locura el hecho de decir, este autor yo lo leo desde el 2007, o sea que es un calo muy hondo en mi experiencia lectora.
¿Que tenías cuántos años en el 2007?
Que era, qué cálculo, yo ahora tengo 35, alguien que haga las cuentas. Era
¿en
muy
qué año
chica.
Naciste?
1989. Hagan las cuentas por ahí que quedé como...
Sí.
Hacer cuentas por ahí.
18.
La edad perfecta 18 para que un autor te marque.
Fue tu fenómeno posterior a Harry Potter,
sí,
¿no?
Sí, eso es algo re interesante. O sea, es que siempre cuando lo comento... A mí lo que me pasó con Harry es que me acompañó toda mi infancia y mi adolescencia. Pero mi adolescencia tardía, mi adultez, es con Brandon Sanderson. ¿Y por qué lo digo esto? Porque en realidad fue como que marcaron, no solamente porque, bueno, Rowling está haciendo cualca en Twitter y no, bueno, es como que está, dices, ay, hermano,
claro, no,
tipo,
haría la, no haría
¿no
la
cierto?
Fila, ¿harías la fila por una firma de Rowling hoy? Mirá la que te tiré.
La dudo severamente. Debo admitir, bueno, es como una decepción muy grande como fanático de algo que querés mucho, que justamente vaya en contra de todo lo que escribe, ¿no? Claro. Entonces hay algo ahí que tiene que ver que que una vez una columna lo hablamos, esto de separar el autor.
Es Mormón Brandon.
Es Mormón Brandon. Y Utah en realidad es un estado, es una ciudad de mormones.
Sí, sí, se va a
hacer. Como Brandon Flower.
Para algo dicen que es de las ciudades más aburridas de Estados Unidos.
Es muy tranquila, digámoslo así. Bueno. Es muy tranquila, es muy segura también. Pero hay algo muy interesante con respecto a Brandon, que en lo que ha sido el descubrimiento. Yo siempre fui lectora de fantasía. O sea, me gusta mucho la fantasía, me gusta la alta fantasía, El Señor de los Anillos, Terry Pratchett, El Color de la Magia, etcétera, etcétera. Y ¿qué pasa cuando uno lee fantasía mucho? Hay veces que los patrones se repiten, y eso puede ser un poco aburrido, ¿verdad? O sea, todo esto, ¿no? De Campbell, de bueno, del héroe que está en un mundo ordinario, que se encuentra con una aventura, que alguien lo viene a buscar, que recorre todo lo que es, ¿no? Ese camino. Lo que viene a hacer Brandon, en parte, viene como a romper un poco eso y a traer a los que ya somos lectores de fantasía nuevas formas de hacer las cosas. Entonces, el tipo es muy bueno creando mundos, es muy bueno creando sistemas de magia, y es muy bueno creando este universo literario que se llama Cosmere, por el cual todo está conectado. Hay distintos planetas, cada libro tiene como trilogías y series en distintos planetas, y todo en parte...
No, pero es un mismo universo, digamos.
Es un solo universo, lo cual...
¿Tendrá un pizarrón gigante en la casa?
Debe tener, es que vos pensás...
Si no te vuelves loco.
Yo lo tiene en la
tiene
casa.
Gente que trabaja justamente como editores de seguimiento, del
claro,
hecho de
para
que
no
esté todo...
Exactamente. Continuidad, digamos.
Exactamente, editores de continuidad, y además muchos lectores alfa, muchos lectores beta... Y empezó siendo un autor independiente. Entonces Anderson lo que tiene también, que es muy interesante...
Escribía en la noche mientras se tenía mostrado un hotel en la ciudad de Provo, Utah.
Es fuerte, impresionante el camino que haya... Justamente en la convención
del
decía...
¿Cuántos años tiene hoy el señor?
48.
Tiene 48, exacto.
¡Ah!
Y además, no solo eso, sino que cuando empezó, era como muy raro el hecho de que escribiera fantasía. Entonces, esta convención que él cree que esta vez fue como la más grande de lo que se ha hecho hasta ahora, 8.500 personas estuvimos en el Convention Center de
Salt Lake. Una convención específica sobre él.
Exacto. Entonces eso también empieza a ser como lo loco. Es un nicho que es la fantasía, otro nicho que es un autor específico, ¿no?
¿Pero lo arma él o su editorial
es
o
su
es
equipo,
algo de fans?
Su equipo que es Dragon Steel, que es su editorial, la editorial que él crea para sus libros. O sea, por eso, el nivel de trabajo, como si uno se
pone a ver... ¿Cómo era el de ricota de los libros, digamos?
Cayó a 30 millones de libros vendidos, por lo que vi acá.
Exactamente. Hay algo que es autogestivo como autor, que también ha peleado mucho por los derechos de los autores con respecto a cuando son las plataformas en como Audible y demás. Ha entrado como negociaciones. También fundó... perdón, el financiamiento más grande de la historia en Kickstarter con el juego de rol basado en su mundo. Entonces, hay algo ahí que tiene muy interesante que es ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto? Porque sus historias, o sea, calan muy hondo con respecto a los personajes que desarrolla, las historias, los temas, los sistemas de magia son muy sólidos, son muy distintos. Pero cuando vos estás en un lugar, como pasó estar en la convención, que es lo que le decía recién fuera del aire, ya no tengo 20, gurises, 12 horas, 3 días en convención... No es para cualquiera. Además, el primer día
fui con... 20.
Yo el primer día fui con cosplay, fui con mi capa de bruma que me la regaló Gio y todo. El segundo, tercero fue tipo, ya párale, güey, no puedo porque me muero. Hacía mucho frío, en la convención estaba bien. Pero, ¿qué pasó acá? Era, todos estábamos celebrando la obra del autor. Entonces, eso significa que eso era, los cosplay, las personas que iban con su personificación de los personajes, valga la redundancia, eran impresionantes. Había gente, por ejemplo... que tenía armaduras que le tenían luces y humo, y habían trabajado meses para eso. O sea, había
algo...
Era
un Montevideo cómic, pero sobre uno solo.
Exacto,
sobre,
o sea, era la celebración de Brandon, y él le da espacio a otros autores. Años anteriores fue Paolini, por ejemplo, el de Eragon. Este año estuvo Robin Hobb, que es una autora también muy conocida, vinculada a la fantasía. Pero lo loco acá, Ulises, era... La construcción de comunidad, la gente hablando en los pasillos.
Te iba a preguntar por eso, ¿cómo
eso
era para vos de repente encontrarte con gente que tiene tu misma...
Impresionante.
Patología.
Literal. No. El sentido de pertenencia... No, es real. O sea, el sentido de pertenencia
así,
es impresionante. O sea, el hecho de que vos tengas un mismo tema, cuando vos algo realmente te apasiona, cuando hay algo que realmente nosotros acá con el Club de Lectura Explorando el Cosmere, con el que llevamos con Gio y con Eric, también con la comunidad de lo que es de los fans de Brandon, que su mayoría son hombres, su mayoría son entre los 27 y los 35 años, o sea, es como que rompe muchos esquemas vinculados a lo que nosotros tenemos en los clubes de lectura. Pero el hecho cuando uno pasa, mañana por ejemplo tenemos reunión, cuando está hablando de algo y siente que el otro lo reconoce, hay algo ahí que es la magia, como siempre hablamos, de esta lectura compartida y de sentirse parte de algo, ¿no?
Claro.
Allá, por mil. O sea, vos parabas con ahí. Además, le diseñaron un juego en la convención, que eran unas cartas, donde vos tenías que coleccionar las cartas. Eso tiene como un arma de doble filo, ¿no? Las cartas tenían historias atrás. Entonces, lo que empezó a pasar es que todo el mundo empezó a hablar entre sí, porque se iban como traideando las cartas, ¿no? Intercambiando. Y eso también como generaba, mientras pasaba eso tenías la tienda oficial.
La carta la comprabas.
No, te las daban y vos las ibas jugando, intercambiando con tus compañeros. Todos los que saben juegan Magic Commander como uno saben cómo es la locura de las cartas, lo que estás dispuesto a pagar por ellas.
Para todo lo que quería.
Pero, en parte, lo que fue muy loco era que vos tenías una agenda repleta de charlas súper interesantes. Ahí nosotros tuvimos como comunidad.
¿Cuántos días, perdón?
3 días, 5, 6 y 7. Tuvimos un panel como comunidad donde estuvimos, para la comunidad hispanohablante, hablamos de Cosmeres, que es la primera comunidad en español que surgió, Comer Argentina y Cosmere Uruguay, que somos nosotros, y el Club de las Tormentas, que es un youtuber muy famoso, vinculado al lore, a lo que es la historia, para 170 hispanohablantes en Utah, en una convención de Brandon Sanderson, en la nada. O sea, fue
¿cuántos demencial. Fueron de Uruguay?
De Uruguay fuimos dos.
Éramos dos. El español debe ser otra cosa más fuerte
es
todavía, ¿no?
Absoluto. O sea, el hecho también de la diferencia. El libro, por ejemplo, todo esto, esta celebración también era por el lanzamiento del libro que cierra el primer arco de la historia del Archivo de las Tormentas, que eso es muy importante. Y además, o sea, va a seguir escribiendo otras cosas porque siempre está escribiendo. Pero lo loco es que en español recién acá llega en marzo. Entonces nosotros, o sea, hay como una cosa que está pasando en el mundo, en Argentina recién en febrero. Eso es un tema también de importaciones, libros y demás.
No,
que
y por además, suerte, al ser no ser de un grupo multinacional.
Sí, es que en realidad sí, porque ¿sí? lo trae Nova, Penguin.
¿Y por qué no lo...?
Porque en realidad en Estados Unidos lo publica Thor. O sea, él lo publica a través de su editorial y a través de Thor, que es una editorial independiente, y de eso después los derechos se van manejando. Acá en español vienen a través de Nova, vienen a través de Penguin. Pero como sabes, traer de España las cosas lleva su tiempo.
No, y además generalmente cuando un libro es en inglés, la edición en español no sale al mismo tiempo.
Esta vez salió como excepción.
¿Sí?
A ese nivel de grande es el autor, créanme. Mira,
y lo dice con un orgullo.
Está pasando, rompió el ranking de New York Times, el de LA Times, es una locura. A mí realmente...
Yo hablando del Indio Solari a los 17 años.
¿Brando dice presente en algún momento?
Sí, por supuesto, o sea, no solamente que están...
En una cajita lo
que pasó fue que, piensen esto, 8.000 personas, el tipo no podía firmar a todos, entonces se hicieron selección random de personas, de sorteos, para poder ir a firmar. Pero nosotros tenemos el libro firmado por él.
Pero,
y lo loco fue que en el libro firmado, yo le contaba recién a Gonza fuera del aire, para los que coleccionan, como nuestra amiga Tamara, que es de España, que es una coleccionista de planta, ellos te dicen siempre que los primeros 1.000 ejemplares de una primera edición de un libro son súper importantes y valiosos. Eso no solamente por el valor significativo, lo que significa, sino por el valor económico si vos lo querés revender luego. Hicimos una fila de 2 horas y media en un frío, Urice. Era 10 de la noche.
Por ahí arrancó la charla de la fila.
Exacto, 10 de la noche,
frío,
mucho, y la gente... calentita, ¿se entiende? Estábamos charlando, esperando, conversando
tipo
y demás.
Era la barra de Peñarol esperando que entrara Maracaná contra
o sea, en la parte afuera del Salt Lake, la gente venía como para cuidar y demás, porque era muy larga la fila. Y llegué a tener el libro 290, así que estoy muy orgullosa de mí misma.
¡Wow!
Y de mis,
o sea, tenés un capital, la toma,
así que tengo un capital.
Y ese que viene firmado.
Y ese viene firmado, que por supuesto tiene su lugar.
Pero él lo llegaste a ver, aunque no te firmara.
Sí, por supuesto, porque hizo muchas actividades para los fanáticos. Incluso ahora van a encontrar en YouTube todo el speech que hizo. Y por eso también contarles que en el speech él hablaba de lo importante de darle este lugar a la fantasía y evitar el gatekeeping, que es lo que les preguntaba si sabían lo que era. Para mí era algo nuevo. El gatekeeping es como el control de ingreso para algo. Y en las redes sociales y en el slang se dice como que en realidad es como que te ponen peros para leer un libro, te ponen peros para ser parte de una comunidad porque no leíste suficiente, claro, o porque no sabes suficiente. Claro. Entonces, acá eran derribando esas barreras. O sea, nosotros, él hablaba así como, bueno, en un momento decía, bueno, parece un culto, pero no es que sea un culto. O sea, también incluso son discusiones que tenemos con personas de acá que es, o sea, si no leíste, o sea, por lo menos date la oportunidad. Si no, respeta a las personas que le gusta. O sea, porque por algo tantas personas están unidas por esto y para algo es tan importante. Entonces, él lo que evitaba, él lo que decía, hay que evitar eso del gatekeeping.
Eso lo decía él en
conferencia. Sí, o sea, esto es, porque en realidad era como, hay algo muy famoso de Brandon que son los Q&A, las preguntas y respuestas, donde ponen un micro, hacen un sorteo y fans les hacen preguntas, con spoilers y sin spoilers. Y él responde absolutamente todo.
Era casi un pastor diciendo a los feligreses más radicales que aceptaran la entrada de los nuevos, aunque no fueran tan fanáticos.
Es que en realidad en este caso, como en la comunidad nuestra en particular, no es así, no es de poner filtro. Entonces era como una forma de ejemplo de que lo que hacemos nosotros en las convenciones, claro, y demás, eso se sigue respetando, sobre todo porque traían los fans de Harry, los fans de Acotar, los fans de Fort Wing, o sea, distintas
sagas. Ah, y hay canciones de Harry, no aguantas nada, y todo eso.
No, no,
no,
no, no, no, no, no, no, no,
de Harry se me corre.
Porque aparte,
la sensación es increíble, porque hay algo ahí de sentir como que sos parte de algo más grande, y lo importante también es que es, no solamente de contar buenas historias, sino el hecho de ser comunidad, de crecer en comunidad, que es lo que nosotros trabajamos.
¿Tenés
siempre
una charla que hayas tenido con un desconocido?
Ahora, ¿vos
sobre
algo?
Dimos una charla, sí. Hablamos una charla. Dimos una charla el panel de hispanohablantes, que fue una locura. Habían 170 personas de distintos lugares. De Uruguay éramos dos, solamente con Gio. Pero estaban de Argentina, había de Costa Rica, de Honduras. Había un abuelo de Honduras que se fue a la reunión para decir.
¿Abuelo?
Un abuelo que él decía que leía el libro de Sanderson porque lo unía con su nieta. Yo era tipo, voy a llorar acá mismo, chicas, basta. Pero también, ¿cómo?
¿De qué hablaste vos?
En realidad nosotros hablamos de la creación de la comunidad acá en Uruguay a través de un club de lectura, o sea, partiendo desde un club de lectura, como lo que nosotros venimos haciendo hace muchos años, hace más de 10 años, como eso en realidad fue la base de construcción de una comunidad que hoy tiene un Discord, que se junta a conversar y demás, y que además ahora, por ejemplo, se está acompañando.
¿Tiene un qué?
Un Discord, que en realidad es como si fuese...
¿Es un supermercado?
No, es un canal de comunicación. Es un canal de comunicación, Discord, como WhatsApp, como Telegram y demás. Que se usa mucho también para gamers y demás. Pero en particular es una forma de comunicación. Creo que lo más interesante fue el hecho de sentirse parte de algo tan grande y entender...
¿Ellos lo convocaron para esa charla a ustedes?
Sí. A través de nuestra amiga de España, que es la referente, Tamara, que es
de habla hispana,
nosotros, ella nos suma a esta comunidad y nosotros vamos y conversamos de esto. Fue una locura, la gente se acercaba después a hablar de los clubes de lectura, nos pedían fotos, era una cosa muy
como
loca.
Como perro con dos colas.
Estábamos absolutamente felices.
El hype.
El nivel de hype que uno maneja en esos lugares, hay un punto que llega a un límite. Y acá les cuento algo muy interesante. En la convención había una habitación muy grande que se llama el Quiet Room, el lugar tranquilo. ¿Y qué quiere decir? Cuando vos entrabas... Literal, lo que eran una asociación que trabaja con personas neurodivergentes, que lo que realizó fue un espacio insonoro donde cuando vos entrabas tenías mesas para pintar, tenías mantas, tenías sillones cómodos.
Todo
y
silencio.
Vos decías, para simplemente incluso en el mensaje decía como para descansar un poco de las interacciones sociales, y les puedo asegurar que nunca me había pasado
de la excitación
que sentirme tan cansada y era necesito un espacio. Y fuimos, me acuerdo, nos sentamos, era como ruido de agua, todo en una convención. O sea,
claro,
fue,
después de un concierto,
yo literalmente era tipo, esto es un mensaje para todos los
que están enfermos.
Eventos masivos, sepan que eso es impresionante, el respeto también que hay sobre ese tema. Y realmente fue una locura el hecho de poder viajar 3 escalas, muchas horas de vuelo.
Sí, porque Utah desde Montevideo.
Todo sea por. Y bueno, y después la Joana y el Gio del futuro se encargarán de pagar las cuentas, ¿correcto? Porque bueno, pues me llevan una remera, se me pagó una cosa. Entonces,
como siempre que uno hace algo así, apasionado.
Y cuando te dicen que le digas al niño que fuiste, no sé al niño, pero al que viene, tiene un choclo ahí.
Que ahorre.
Yo que soy fan de Tolkien y George Martin, ¿me engancho con Brando Sanderson?
Te súper engancha.
Yo te iba a decir, ¿qué libro recomendás para empezar?
Ahí va, antes que irnos,
El Imperio Final.
¿Y a qué edad?
El Imperio Final de Brandon Sanderson es como la primera buena entrada. Porque uno si ve Sanderson y va a una librería, hay muchos libros. Hay un cierto orden sugerido. Les recomiendo fuerte que empiecen por Mistborn, El Imperio Final, que es una trilogía. Bien, esa trilogía después... sigue 300 años después y se hace otra era, se le dice era 1 y era 2. Pero la obra magna, o sea, la cosa más fuerte que tiene Sanderson es El Archivo de las Tormentas, que eso es el quinto libro, pero para eso antes tenés que leer alguna otra cosita.
¿Cuántos libros tiene en total en el universo?
Son más de 20 libros, de 30 libros. Más. Si tengo que hacerlo rápido, es tipo más de 30
libros. Si quieren tener consejos, te escriben a vos directamente.
Sí,
para entrarle.
Joana Pelufo.
Edad a partir de para entrarle.
Y en realidad eso depende mucho. Yo creo que a partir de los 13, 14 años, acompañado, siempre. O sea, ¿verdad? En realidad por las relaciones.
Está atorado, 6.50 encontré en una librería.
Siempre el
hay varias opciones.
No,
y hay una cosa que es importante.
¡Ah, Pablo!
Que hacen ediciones de coleccionistas que son en cuero. que son impresionantes para tener, y que y él anunció, por ejemplo, que ahora van a ser todas, él tenía los derechos de hacer en esa versión especial todas las de La Rueda del Tiempo, de Robert Jordan, que es un clásico.
Me quedé pensando, no para ir a una convención, 3 días, 30 horas de viaje, pero capaz que si lo hubiera tenido a tiro hubiera hecho Sarita de Cola por Poloster, por una firmita de Poloster.
Es que uno ahí, cuando estás en el baile, bailás. Hay algo ahí que es
por los que haría, pero que no llegan acá, ni yo voy a ninguna feria.
Bueno, hasta ahora, por ejemplo, Brandon no ha venido todavía por estos lados, y la idea es cómo venir. Así que
bueno, chiquilines, no tenemos que ir.
Joana, un gran placer por esta columna, y bueno, a modo de punto y aparte.
Gracias por todo.
Sí, muchas gracias, estoy súper, súper contenta. Además, el hecho de haber acompañado 2 años y medio es un montón. Y súper también diverso las cosas que hemos hablado y lo que la gente me ha escrito, de verdad, tipo Ronnie, Mariana, Carlos, o sea, muchas personas que siguen tipo la columna y que siempre están como recomendando, así que estoy muy agradecida por este espacio, por todo este tiempo.
Ha sido un placer.
Seguir buscando espacios, seguir buscando formas de seguir hablando de libros, que eso es súper importante.
Pueden hablar contigo en Instagram.
Sí, Joana PB, me pueden escribir. Me propusieron algunas cosas vinculadas a streaming, así que estaremos viendo qué
sucede.
Así que bien, vamos a ir viendo. Vamos a avisarles.
Ya volverás por acá.
Ya volveré por acá porque esto es casa.
Hasta pronto.
Además que nada, agradecerles porque los quiero un montón y me han hecho como sentir muy siempre parte de acá, y también a la gente que siempre escribe, que está de más sentirse así como tipo reconocido desde ese lugar. Y también que mucha gente decía, yo no leía nada y empecé a leer porque escuchaba las columnas, y eso es un montón. Así que simplemente eso, a todas las personas que han acompañado, agradecerles y que se animen a buscar ese libro que es para ellos.
Gracias a vos y gracias por el entusiasmo. Sí, no hay nadie más entusiasmada
que vos. Para terminar, como ganamos,
le trajimos flores, chocolate, pero lo más importante de todo es el entusiasmo que tiene esta chiquilina.
Muchas gracias.
Vamos arriba.
Gracias, yo. Gracias a ustedes.
Miren la mesa.
Chao.
Los cada vez más largos mediodías en el sol. ¿Quién te dice?